Buenos días y bienvenidos a la teleconferencia de tercer trimestre de 2016 de ISA. Mi nombre es Silvia y seré la operadora el día de hoy. En este momento, todas las líneas han sido enunciadas hasta conclusión de la presentación. Luego de la presentación, tomaremos sus preguntas. Primero las de español, luego las de inglés y finalmente las del webcast. Por favor, refresca sus pantallas para ver la presentación actualizada en el webcast. En este momento, le transmito la llamada a la señora Gloria Velázquez. Señora Velázquez, favor de iniciar.
Buenos días. Bienvenidos a la presentación de resultados del tercer trimestre de 2016. Nos acompañan el señor Carlos Alberto Rodríguez, vicepresidente de Finanzas Corporativas, la señora Olga Patricia Castaño, vicepresidente de Estrategia, y el señor Gabriel Jaime Melguizo, director de Operaciones Corporativas, quienes harán la presentación de resultados y posteriormente atenderán sus inquietudes. Esta conferencia está siendo conducida en español con traducción simultánea en inglés. La versión de español también se está transmitiendo por webcast, donde podrá formular sus preguntas a través del chat. Por favor, remítase a la nota preventiva de revelaciones futuras antes de tomar cualquier decisión de inversión con relación a ISA. En estos momentos le daré la palabra al señor Rodríguez.
Muchas gracias, Gloria. Como siempre, es un placer para mí compartir con ustedes este espacio. En esta oportunidad discutiremos los resultados financieros del tercer trimestre del año. Antes de continuar, queremos disculpar la ausencia del doctor Bernardo Vargas, quien por razones ajenas a su voluntad no nos puede acompañar en esta oportunidad. Pasemos al slide 4 para revisar algunos hechos importantes. Queremos resaltar dos hechos que son muy relevantes para el grupo ISA, relacionados con la sostenibilidad y con la calidad de la información que publicamos al mercado. Como lo mostramos en el slide que están viendo, ISA fue incluida por segundo año consecutivo en el Dow Jones Sustainability Index. La compañía se destacó en la categoría de mercados emergentes en el sector de servicios públicos, donde solo 3 empresas de 32 hicieron parte de este indicador. ISA es una de ellas. Resaltamos también que ISA obtuvo la máxima calificación de 100 puntos en las categorías biodiversidad y transmisión, y alcanzó el mejor puntaje de la industria en las categorías seguridad de la información y ciberseguridad. Asimismo, estuvo por encima del promedio de la industria en las dimensiones de relacionamiento con sus grupos de interés. Estos son seguridad y salud ocupacional, gestión social, manejo de riesgos y gestión de crisis, y ciudadanía y filantropía corporativa. El otro hecho que queremos destacar es la obtención del reconocimiento emisores IR que otorga la Bolsa de Valores de Colombia. ISA, desde la creación de este reconocimiento, ha cumplido con las mejores prácticas en materias de revelación de información y relación con inversionistas. Pasemos al slide 5, donde mostramos los detalles del reconocimiento contable del ajuste del valor de la red básica del sistema existente, que ahora utilizaré las palabras simples de RBSE, en CETEPI, compañía filial de ISA. Después de publicada la nota técnica por parte de ANEEL, que es la Agencia Nacional de Energía Eléctrica en Brasil, el 30 de septiembre de 2016 e iniciadas las audiencias públicas aclaratorias y relacionadas con el tema del reconocimiento del valor de la RBSE, la compañía consideró que ya existen condiciones adecuadas para realizar en este trimestre su reconocimiento. Como ustedes recordarán, en el reporte de resultados de junio, considerábamos que aún no habían condiciones suficientes para contabilizarlo. Pues bien, a septiembre dimos ese paso y vale la pena enfatizar que es un registro puramente contable que tiene su origen en Brasil y cuya caja comenzará a darse a partir de julio del 2017 por un periodo de 8 años, si todo ocurre como esperamos y como fue publicado en el decreto 120 del Ministerio de Minas y Energía en Brasil. Ahora bien, A partir de los valores y los plazos divulgados en la nota técnica, se preparó la mejor estimación considerando las siguientes premisas. 1. Valor de la remuneración a diciembre del 2012 es de 3,9 billones de reales. 2. Fecha de inicio de pago será julio de 2017. 3. Plazo de pago, 8 años. 4. Actualización de PIS y COFINS, que son contribuciones sectoriales en Brasil similares a lo que es aquí en Colombia el FAER y el PRONE, equivalentes a 9,25%. ISA, por su parte, recoge en sus resultados consolidados dicho reconocimiento. Bajo NIF, el registro implica la actualización de la cuenta por cobrar y de los flujos de caja futuros del activo financiero. Entonces, las cuentas de resultados que se afectaron fueron los ingresos operacionales en 5.5 billones de pesos, los costos por impuestos en 1,7 billones de pesos. En el balance, las cuentas afectadas fueron 1. Las cuentas por cobrar en 6,4 billones de pesos y las cuentas por pagar, que son asociadas a los impuestos y contribuciones, en 2,6 billones de pesos. No nos cansaremos de enfatizar que este es un registro contable concentrado en Brasil y sin ningún impacto en caja este año. Pasemos al slide 6, donde mostramos el resumen de los tres proyectos que CETEPI, compañía filial de ISA en Brasil, ganó el pasado viernes, dos de los cuales fueron ganados en consorcios con Taesa, con una participación nuestra del 50%. Con estos proyectos se reactivan las inversiones de ISA en Brasil y se amplía la presencia a 17 estados. Estos proyectos aportarán ingresos anuales por $70 millones una vez entren en operación. Esos proyectos también hacen parte de la estrategia de crecimiento del grupo y contribuirán a la expansión del sistema de transmisión de energía eléctrica de Brasil. Pasemos al slide 8 para revisar el tema de las inversiones. En el slide mostramos el plan de inversiones para los años 2016 a 2020, donde se incluyen los proyectos que han sido adjudicados ya. Este plan de inversiones no incluye aún los proyectos ganados la semana anterior en Brasil y que detallamos anteriormente. Para el tercer trimestre, las inversiones sumaron 684 mil millones de pesos, lo que acumula en el año 2,1 billones de pesos. Esperamos para el acumulado del año que las inversiones estén cercanas a los 3,7 billones de pesos de los 4,2 billones que estaban inicialmente estimados. En efecto, se han producido desplazamientos de inversión en algunos proyectos, principalmente por demoras en el licenciamiento ambiental. Es importante aclarar que, en vista de que los planes de inversión son el reflejo de compromisos ya adquiridos, las inversiones que no se hagan en lo que reste de este año se ejecutarán en los primeros meses del 2017. Las inversiones se han realizado mayoritariamente en Perú y Chile. Como ya ustedes saben, este año los proyectos en construcción son principalmente en el negocio de transmisión eléctrica, con un 89% del total de la inversión. En el negocio de vías en Chile, se destacan las obras de terceras pistas en Maipo por $85 millones. En el tercer trimestre de 2016, el proyecto Ampliación 3 de ISA Perú entró en operación. Este proyecto generará ingresos anuales aproximados de $3.2 millones. Pasemos al slide 9 para revisar las oportunidades de inversión. En este slide destacamos las oportunidades de inversión de corto y mediano plazo en los países y negocios donde ISA tiene interés de invertir. Queremos resaltar que el gobierno mexicano publicó pliegos para un proyecto de transmisión eléctrica donde los agentes privados como ISA podrán participar. El proyecto consiste en una línea de transmisión en corriente directa de 600 kilómetros para llevar al centro del país la energía eólica que se produce en Oaxaca. Se espera que la licitación ocurra en el primer semestre del 2017. Reiteramos el interés de ISA en entrar en este mercado y estaremos atentos a las condiciones finales para hacer la evaluación financiera respectiva. En Chile, destacamos las obras adicionales que se encuentran en negociación o contratación con el MOP, que es el Ministerio de Obras Públicas, asociadas a las concesiones viales de ISA por un total de $442 millones. Estas oportunidades se desarrollarán en las 5 concesiones viales de ISA a través de Intervial Chile. Les recuerdo, Ruta del Maipo, Ruta de Maule, Ruta del Bosque, Ruta de la Araucanía y Ruta de los Ríos. Además de lo descrito en el slide, ISA siempre monitorea las oportunidades de inversión que le permiten crecer con rentabilidad. Ahora pasemos al slide 11. Para ver la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre del año. Antes de comenzar a revisar los resultados, quisiera resaltar nuevamente que estos incluyen el reconocimiento que SETEPI hizo del valor de la RBSE, que impactaron el resultado neto de ISA en $1.3 billones. El reconocimiento también se recoge en el acumulado del año, situando la utilidad en $1.97 billones. Dado que el registro de la RBSE es un efecto puntual, netamente contable, detallaremos las cifras durante la presentación descontando el efecto de esta contabilización, cuyo origen está claramente en Brasil. Para este trimestre entonces, la utilidad neta sumó $243 mil millones sin el efecto del RBSE. Y para lo corrido del año, la utilidad neta acumula $633 mil millones. Veamos el detalle de estas cifras. Pasemos al slide 12. En este slide se muestra el comportamiento de los ingresos. Como lo hemos expresado de acuerdo con las normas NIF, en una concesión se reconocen los ingresos y los costos asociados a la etapa de construcción. Así entonces, los ingresos operacionales totales, como los muestra el slide, incluyen los ingresos de la operación y los ingresos por construcción. En este trimestre, además, se incluyen los ingresos asociados al reconocimiento del valor de la RBSE, diferenciado en la gráfica, si la están viendo, en color gris. Descontado el registro del reconocimiento de la RBSE, el ingreso operacional sumó $1.6 billones, 13.2% de incremento con respecto al mismo trimestre del 2015. El efecto por conversión del periodo representó un impacto positivo de cerca de $46 mil millones. Las variaciones se explican por: primero, la entrada en operación de varios proyectos en los últimos meses del 2015 que se recogen plenamente este año, como las subestaciones El Bosque, La Reforma y Copey, y los proyectos Statcom de Bacatá en Colombia, y en Perú, la línea Machu Picchu-Abancay-Cotaruce. Segundo, mayores ingresos por rendimientos del activo financiero y por servicios de operación y mantenimiento en las concesiones viales en Chile. En telecomunicaciones también hubo crecimiento en las ventas en Colombia, Chile y Brasil. La composición de ingresos totales por negocio refleja un 69% en transmisión de energía, 22% en concesiones viales y 7% en telecomunicaciones. Pasemos al slide 13. En el periodo julio-septiembre de 2016, los costos y gastos operativos totales aumentaron 23% con relación al mismo periodo de 2015. Tal y como lo mencionamos en el slide anterior, los costos totales incluyen los costos de construcción. Descontado este efecto, la variación de los costos de operación fue de 19%. Pasemos a explicar la variación de los costos de operación del trimestre. Así como se registraron mayores ingresos por los fondos administrados de FAER, PRONE y FOES, el trimestre también recoge los mayores costos de estas carteras, los cuales explican 3.1% del crecimiento. También hay mayores gastos por el deterioro en el precio de las acciones de Electricaribe, que ISA mantenía en sus libros desde 2002 con un efecto negativo de 10 mil millones de pesos. A hoy, estas acciones quedan registradas en un valor de cero. También tenemos los mayores gastos de operación asociados a los nuevos proyectos que entraron en operación. Segundo, hay mayores gastos de mantenimiento en concesiones viales que representan 20.3% más respecto al tercer trimestre del 2015. Y esto por un incremento del 96% en los gastos de mantenimiento mayor en las concesionarias Ruta del Maule, Araucanía, Bosque y Maipo. Estos gastos se asocian a ciclos puntuales que dependen del flujo vehicular. Además, en telecomunicaciones hay mayores costos de operación asociados a mayores ingresos y un mayor gasto de provisión de cartera en Brasil por 3.900 millones de pesos. La composición de los costos totales por negocio refleja un 71% en transmisión de energía, 11% en concesiones viales y telecomunicaciones un 13%. Pasemos al slide 14, donde se muestra el EBITDA. El aumento del 3.5% en el trimestre se explica básicamente por mayores resultados en transmisión de energía y el negocio de telecomunicaciones. El margen EBITDA para el trimestre se situó en 89%, excluyendo el reconocimiento del valor de la RBSE y el efecto de la construcción. El margen EBITDA para el trimestre es 65% frente a un 69% del año anterior. Es importante aclarar que las mayores contribuciones de FAER, PRONE y FOES, las cuales tienen su correspondiente ingreso, como ya dijimos, reducen el margen EBITDA. Sin este efecto, el margen EBITDA pasa a 69%. En la contribución por negocio al EBITDA, la transmisión de energía aportó el 73%, las concesiones viales el 23% y telecomunicaciones 3%. Por su parte, Colombia aportó 31%, Brasil 26%, Chile 23% y Perú 18%. En el slide 15 se observan los gastos financieros con un incremento del 23% respecto al tercer trimestre de 2015. El aumento en el periodo se debe principalmente a mayores gastos de la deuda adquirida para financiar los nuevos proyectos en construcción. El comportamiento de las variables macroeconómicas a las que está indexada la deuda del grupo en los distintos países donde ISA opera también impacta los gastos financieros. Reiteramos que como estrategia de cobertura, el grupo busca tomar la deuda en la misma moneda y atada a los mismos índices en los cuales se reciben los ingresos. La composición por negocio refleja que los mayores gastos financieros se presentan en el negocio de transmisión de energía eléctrica, dado el mayor endeudamiento para respaldar proyectos de construcción en Colombia, Perú y Chile, y en vías por el mayor apalancamiento que maneja este negocio. Pasemos al slide 16, donde se muestra la utilidad neta consolidada. En el tercer trimestre, la utilidad de la compañía alcanzó 1.6 billones de pesos. Sin el reconocimiento del valor de la RBSE, la utilidad del trimestre fue de 243 mil millones de pesos, lo que representa una disminución de 3.4% frente al mismo periodo del 2015. Sin embargo, es importante aclarar que esta utilidad incluye las mayores provisiones asociadas a la inversión de ISA en Electricaribe y de Internexa en Perú en Transnexa por un total de 19 mil millones de pesos. Descontadas estas provisiones puntuales, la utilidad del trimestre es positiva en 4.1%. Quiero recalcar este punto porque he visto en la prensa hoy que no se ha hecho suficiente énfasis en este sentido. Hubo gastos puntuales por 19 mil millones de pesos de provisiones que descontados llevan a que la utilidad del trimestre sea positiva en 4.1%. En términos acumulados, la utilidad sin el reconocimiento contable de la RBSE fue de 633 mil millones de pesos con un crecimiento de 13% con respecto a los primeros 9 meses de 2015. El margen neto en el trimestre de 2016 fue de 15%. Sin construcción, este margen asciende a 18%. En conclusión, es importante mencionar que el registro contable de la RBSE mejora sustancialmente los números de ISA, pero aún descontando ese efecto, los crecimientos en los resultados siguen siendo muy importantes y son el reflejo del buen momento por el que la compañía pasa. Pasemos ahora al slide 17 para explicar las variaciones principales en el balance. Sin incluir el efecto del reconocimiento de la RBSE, que impacta los tres componentes del balance, las variaciones se explican por el aumento de los activos totales de 7%, es el reflejo tanto de los mayores proyectos de construcción en Colombia, Chile y Perú, como del mayor saldo de caja en Colombia y en Interchile por la emisión de bonos y los aportes realizados. Los pasivos aumentaron 10% por la mayor deuda contratada para respaldar los proyectos de construcción en Colombia, Chile y Perú y los dividendos decretados en la Asamblea General de Accionistas de ISA. Todo lo anterior ha sido parcialmente compensado por la amortización de deuda en Brasil. El patrimonio se mantiene casi igual, disminuye 1% con respecto al año anterior como consecuencia de los dividendos aprobados en la Asamblea General de Accionistas. El negocio de transmisión de energía concentra el 75% de los activos, concesiones viales el 22% y el 2% en telecomunicaciones. Vamos al slide 18. Como vemos en este slide, la deuda a septiembre de 2016 es de 12 billones de pesos, presentando una variación de 11% con respecto a diciembre de 2015. El endeudamiento de cada filial se muestra con detalle en el informe, mientras que en esta presentación mostramos los movimientos que explican la variación. Se destaca un aumento de la deuda en Colombia como resultado neto de desembolsos programados por 683 mil millones de pesos, correspondientes a deuda y bonos y amortizaciones por 155 mil millones de pesos. En Chile, el aumento se explica por los desembolsos programados y recibidos de los créditos para la financiación de los proyectos de transmisión de energía eléctrica y abonos de deuda en las concesiones viales. También se destaca mayores desembolsos en Perú para financiar su plan de inversiones. En este periodo, descontando el efecto del reconocimiento del valor de la RBSE, el indicador de deuda sobre EBITDA se mantuvo en 3,9 veces y EBITDA sobre intereses de operación pasó a 3,6 veces. Ahora, los invitamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Así que, operadora, adelante.
Gracias. En este momento iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna pregunta, favor oprime estrella y luego uno en sus teléfonos. Si desea retirarse de preguntar, favor oprime el signo de número. Si está utilizando altavoz, deberá levantar la bocina antes de oprimir los números. Una vez más, si usted tiene alguna pregunta, favor oprimir estrella y luego uno en su teléfono. En este momento tenemos Diego Butrago de Bancolombia.
Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera está relacionada con el tema de la indemnización de los activos del CTP en Brasil. Quisiera saber en qué va el proceso de la reclamación del valor base de los activos de RBSE, de los 3.9 billones que el CTP estaba intentando reclamar un mayor valor, que podemos anticipar al respecto, y también en ese mismo sentido del CETEP, qué expectativas nos pueden dar respecto a la audiencia pública que está abierta en este momento, cómo encontraron, digamos, en CETEP la nota técnica, qué reparos principales tendrían frente a lo establecido en esa nota técnica. Y la segunda pregunta tendría que ver con el tema de las oportunidades de inversión en Brasil. Destacan, digamos, en el informe, y lo habían mencionado anteriormente, que en Brasil se podían obtener atractivas rentabilidades dada la coyuntura por la que está atravesando este país, pero de pronto, para tener un poco de color, no sé si quizás nos pudieran adelantar en relativo cuántos puntos porcentuales en términos de rentabilidad real se puede obtener por encima de proyectos similares en Colombia, Perú o Chile, los que se ganaron en Brasil. Muchas gracias.
Hola, Diego. Muy buenas las preguntas. La primera estaba súper anticipada de que se iba a hacer, qué está pasando con el valor base. Bueno, muy bien, arranco por ahí. Le cuento después un poquito las expectativas de cómo interpretamos lo que está pasando con la audiencia. Y en la segunda pregunta sobre oportunidades de inversión, yo me arriesgo a decir unas palabras y le pido aquí a Gabriel, que está conmigo, que nos ayude también a complementar esas preguntas. Entonces, arranquemos primero con lo de la indemnización y el valor base. Súper al lugar su comentario. El valor que en este momento ha sido, digamos, reconocido por el regulador sigue siendo los 3.9 billones de reales. Nosotros, como usted sabe, nuestra primera valoración fue de 5.1 billones. Desde que hemos hablado, Diego, la vez pasada creo mencionábamos que no hemos tenido más avances, y la verdad es que la discusión sobre ese valor no ha progresado en este momento. Eso no es malo. Hay todo el primer semestre del 2017 para seguir en esas discusiones, en donde nosotros seguimos mostrando los argumentos para tratar de defender que hay unos activos puntuales que son tres o cuatro muy muy claramente definidos, un túnel, unas subestaciones y unas cosas que son unos detalles muy particulares de los activos allá, en los cuales tratamos de mostrar que el valor que nosotros consideramos debe ser reconocido es superior a lo que hasta la fecha está mencionado en ese 3.9 billones. Hay que entender entonces, y así es como en Brasil siempre nos lo han dicho, que ese 3.9 es un piso. De ahí para abajo es improbabilísimo, por no decir que imposible, que algo se pudiera mover en esa dirección, sino que ajustes que pudiéramos esperar para esta cifra deben ir hacia arriba, como lo hemos venido mencionando. No tengo una cifra porque todavía no ha sido cerrada, y creemos que en el primer semestre del 2017 nos estamos dando, pues, hasta, si quiere ponerlo de esa forma, hasta el 31 de mayo para que tengamos una definición sobre esta cifra. ¿Por qué 31 de mayo hablo yo? ¿Por qué primer semestre del 2017 hablamos? Porque el pago empieza a darse a partir de julio del 2017. Entonces, en efecto, habría todo ese primer semestre. Y en resumen, no ha habido mayor avance en esta dirección. Yo creo que todas las autoridades han estado más, para ser franco, orientados hacia la famosa portaría 120 y las discusiones, que es el literal B de su primera pregunta, en la cual se mencionaba cómo habríamos interpretado esa audiencia que empezó y que termina en los próximos días, ¿no es cierto? Porque tenemos como 15 días más de este tipo de audiencias. La verdad es que han sido bastante consistentes en general con lo que estaba escrito en la portaría, las definiciones de cómo se actualizaba por el IPC, cómo se definían los respectivos WACC. No había ninguna sorpresa en ese sentido, y así lo ha reportado, digamos, todo el mundo, y sus colegas analistas de Brasil han mencionado que no ha habido mayores sorpresas en cuanto a lo que estaba inicialmente definido, y lo que se hizo fue más que todo aclarar la metodología a través de la cual se hicieran los cálculos de las respectivas actualizaciones y que en últimas nos llevaron a nosotros ya diciendo esto, sabemos que este es el piso, sabemos que así se debe calcular, a reconocerlo en el mes de septiembre. Quizás hay un temita que uno sí quisiera tener más claro y esperamos que las discusiones que faltan en esa audiencia pues nos lleven a cierto tipo más de claridad, y es que nosotros esperamos que haya una mayor certeza sobre la forma del pago de impuestos en estas audiencias. El tema alrededor de los impuestos, si bien ha habido un gross up, como dicen los gringos, y me disculpan la palabra en inglés, de lo que son las contribuciones estas del PIS y del COFINS en general, que eso está absolutamente definido, si quisiéramos tener un poco más de certeza sobre los impuestos de renta y algunas otras contribuciones en Brasil. Usted sabe que el tema impositivo en Brasil requiere un hiper ultra doctorado en impuestos para poderlo manejar adecuadamente, y ahí todavía hay unos espacios en donde esperaremos algunos tipos de discusiones que nos llevaran a mejorar el esquema de gross up sobre la indemnización, pero hoy en día ese es quizás el único punto en el cual yo pudiera mencionar que todavía tenemos expectativas alrededor de esas audiencias a terminar hacia finales de este mes. Con eso paso, Diego, espero haber respondido su primera pregunta y paso a la segunda, que son las oportunidades de inversión en Brasil. La verdad es que son unas oportunidades bien interesantes. La situación en Brasil es destacable en cuanto a lo siguiente. Realmente han pasado 3 o casi 4 años de una sequía gigantesca en Brasil sobre inversión que el gobierno haya logrado atraer al tema de transmisión de energía. Ya se estaba un poco enredando la situación en Brasil sobre nueva generación que iba a entrar y no había necesariamente la transmisión de esa energía hacia los centros de consumo. Y eso ha llevado a una preocupación muy grande del gobierno a decir que tenían que que mejorar las condiciones de inversión para atraer a participantes en este sentido. Y la verdad es que recordemos también que la situación del sector como tal ha llevado, como usted lo sabe, en Europa, que grandes participantes en su momento dado en Brasil, que eran los españoles, muchos de ellos se han enredado en este sentido, y por ello no se presentarían, recordemos el caso de Isolux, de Abengoa, en fin, de todas estas otras compañías que reducía mucho el potencial de competencia. Así que usted lo ha mencionado, el gobierno para tratar de, o los reguladores en general, para tratar de atraer a los inversionistas, ofrecieron unas rentabilidades que de verdad nosotros que hemos estado en Brasil desde hace 10 años y que tuvimos que pasar con dolor los primeros años por la competencia infame, infinita y monstruosa que había en Brasil en los proyectos de transmisión de energía, hemos visto un cambio sustancial en estas condiciones, llevando a que en promedio, digamos, podíamos ver rentabilidades del orden de, mejor dicho, doble dígito, y empecemos por ahí, del orden de 12 a 15% de tasa real en Brasil, que si usted le suma la inflación, pues lo lleva casi que a los niveles de 20% en nominal, que no se habían visto antes, y por eso pues usted vio la participación que hubo en esta nueva subasta, y que algunos reportes que alcanzamos a leer nosotros y a revisar de Brasil decían el que ganó fue el país, no es que ganara fulano o sutano o Cetepi o cualquier otro, sino que ganó el país porque 21 de los 24 lotes fueron adjudicados. Ahora, estas rentabilidades también creemos y consideramos nosotros, y aquí pues me dedico en el tema de rentabilidad antes de pasar la palabra aquí a Gabriel por el conocimiento que tenemos sobre ese punto, creemos que son oportunidades puntuales, porque en Brasil apenas se vuelven a aparecer este tipo de cosas, el país atrae tal cantidad de inversión que es muy posible que de aquí vayamos a ver rentabilidades que empiecen a ser más bajas en la medida en que ya la participación en Brasil tomó cierto tipo de dinamismo. Ahora, para nosotros pues las rentabilidades son atractivas. Yo como le digo, es doble dígito, déjeme parar ahí en que es doble dígito en los retornos que hemos obtenido en los lotes que nos ganamos, como usted sabe, 2 en alianza con Taesa y 1 a título propio, con este tipo de rentabilidades siendo muy consistentes con la estrategia que este grupo ha tenido, que es de crecimiento con rentabilidad. Nos aportan positivamente a la rentabilidad del grupo, y así creo que se ha venido reconociendo en Brasil en el precio también de la acción. Yo con eso pues le paso la palabra a Gabriel para que le dé un poquitico más de detalle.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Diego y todos, buenos días. Habla Gabriel Melguizo. La verdad es que las oportunidades de inversión en estos momentos en Brasil son bien interesantes. Para darles una idea de tamaño, Brasil crece en transmisión el equivalente a lo que es la red de transmisión de Colombia. Es decir, cada año Brasil licita una red similar a la que tiene Colombia, que son aproximadamente 15.000 kilómetros. Eso nos da una idea del tamaño. En plata, ¿cuánto puede representar eso para el grupo? Nosotros hemos detectado posibilidades de crecimiento a futuro al 2020 pues del orden de 21 billones de dólares en todos los países donde estamos, y de esos 21 billones de dólares, aproximadamente 20 billones de dólares están en Brasil. Eso nos da una idea de qué tan grande, qué tan importante puede ser la inversión de nosotros, el crecimiento en Brasil, y con esas nuevas condiciones que mencionó Carlos, lógicamente estamos interesados en continuar nuestra participación en Brasil.
Muchas gracias por las respuestas muy completas. Estoy satisfecho.
Ahora tenemos a David Santos de Compass Group.
Hola, sí. Buenos días. Felicitaciones, muy buenos resultados. Mis preguntas son dos. La primera es, ¿se tiene claro cuál va a ser el tratamiento tributario de los activos de RBSE? Y la segunda es, ¿están empezando a mostrar un poco más en detalle el impacto que está generando el tema de construcción en el margen? ¿Cuándo creen ustedes que esto debería dejar de pegarle al margen, por decirlo de alguna forma?
David, gusto saludarlo. Carlos Alberto Rodríguez.
Hola, Carlos.
Sus dos preguntas. Bueno, el tratamiento tributario de la RBSE tiene bastante claridad en que, y hasta hay historia anterior, de que los impuestos tienen que ser asociados a la caja más que a la causación, que es lo que hemos hecho en este momento. Y eso es y tiene que ser así, y por eso nosotros hemos procedido al registro. Tenemos ya, todos los conceptos por parte de nuestros asesores y por parte de personas que nos han ayudado a revisar este tema. Tristemente todavía no tenemos el concepto que nos hubiera gustado como certeza final de tener la posición de la Secretaría de Hacienda brasilera sobre que los impuestos están asociados a la caja y no a la causación. Pero hay una gran tranquilidad, digamos, en ese sentido, y cualquier movimiento en contra no progresaría ni prosperaría intenciones de hacer un recaudo en ese momento. Entonces, creo que con eso y con esas, si no hubiéramos tenido esa certeza, le garantizo, David, que no hubiéramos hecho el registro del efecto de la RBSE. Ahora, sobre el tema de la construcción y el margen en construcción, nosotros en esto le ponemos en todas nuestras construcciones de transmisión de energía, el margen que consideramos es cero, porque nuestra operación no está, o como nosotros como grupo ISA, creemos que la rentabilidad no, por lo que no somos una compañía de construcción, no debemos asociarla a este efecto en el tratamiento pues que se requiere hacer por normas internacionales de información financiera. Y así consideramos que toda la rentabilidad viene más asociada a la explotación de la concesión que a la fase de construcción. Entonces, esto en últimas, David, es para decirle, esto nunca va a parar. Va a tomar más o menos dinamismo. Tomará más dinamismo en aquellos momentos en los cuales tengamos una actividad de construcción mucho más acelerada como lo son este año y anticipamos que va a ser el próximo año, y pues en momentos en los cuales haya descanso de la dinámica de inversión, pues bajará. ¿Y cuál es el efecto de esto? En la medida en que usted pone ingresos y gastos exactamente iguales y eso tiene impacto o margen EBITDA de cero, pues si se lo suma al margen EBITDA tradicional, cuando hay más periodos de construcción, el periodo de construcción es más importante, pues le suma una cifra más importante con margen cero y esto hace tender el margen EBITDA total de la compañía hacia abajo. Por eso lo hemos venido depurando, porque yo creo que su pregunta atrás está muy bien orientada en decir que realmente para seguir el tema de rentabilidad de ISA hay que mirar el margen EBITDA depurado del efecto de construcción. Yo creo que con eso te digo, pero nunca va, no pensamos cambiarlo, David, porque sería un poco contraintuitivo a lo que para nosotros es nuestra naturaleza, que somos gestionadores de concesiones largas. No somos una compañía de construcción y por eso tomamos en su momento la definición que puede hacerse y que es reconocida por CONIF de poner margen cero en esa fase de una licitación de infraestructura. No sé si le respondí su pregunta, David.
Sí, perfecto. Muchísimas gracias.
En este momento tenemos a Diana Mosquera, de Seguros Bolívar.
Buenos días, muchas gracias. Quisiera saber si nos pueden dar un poquito de detalle sobre el esquema de pago que se mencionaba, pues, acerca de la indemnización.
Claro, Diana. Buenos días. El esquema de pago de la indemnización, Gabriel aquí también me da la mano si es del caso, apunta a lo siguiente, que la forma de pago es sumando los ingresos, no como una indemnización separada, sino se suma a los ingresos que recibimos de la explotación de nuestras concesiones en Brasil. Entonces se trata como si esta fuera una concesión virtual, o sea, no es un pago diferente, sino va a estar incluido dentro de lo que los brasileños llaman la RAPI, R-A-P, que es la receta, o el ingreso, eso, receta anual permitida, o los ingresos. Entonces se trata como un ingreso operacional puntual. Entonces esta concesión se definió que tendría, concesión virtual, permítanme utilizar, Diana, esa figura, se trata como si fuera una concesión que durara la vida útil de los activos, que está definida 8 años. Entonces nos la van a pagar como una concesión en 8 años y hará parte de los ingresos tradicionales por la explotación de las concesiones. Así que con ello garantizamos, pues, que haya este gross up del PIS y del COFINS, que hacen parte de la forma como se liquida en Brasil. Creemos que es la mejor forma posible de recibir los ingresos y empezará a partir de julio del 2017. ¿Y por qué julio del 2017? Porque en ese momento es cuando se lleva a cabo la revisión tarifaria anual que se hace en Brasil, y ahí, al hacer coincidencia con esa fecha, pues es el momento de arranque más claro para poder empezar a incluir esos ingresos. Están actualizados, como usted lo ha visto en la portería 120, están actualizados por IPC y están también corregidos por el WACC del mercado hasta la fecha que empiece, y de ahí en adelante por el WACC de la compañía. Todas las definiciones de la forma como se calcula, que es lo que está en este momento siendo discutido sin sorpresas, para retomar lo que Diego nos preguntaba, están definidos en la portaría 120.
Listo, perfecto, muchas gracias.
Tenemos a Andrés Cardona, de BTG Pactual.
Buenos días, muchas gracias por el espacio. Tengo varias preguntas. La primera, Carlos, es si nos puedes hablar qué ha evolucionado el tema de cambio regulatorio y si ustedes ven alguna posibilidad de que esa versión final no salga antes de finalizar el año, ya sea por tema de reforma tributaria, ya sea por la situación que está viviendo el regulador con Electricaribe, etcétera, y que sea más un tema de 2017 y continúe retrasándose. La segunda, y pasando un poco a los resultados financieros, digamos, haciendo unos ajustes de los números que ustedes muestran ahí, veo una contribución de EBITDA, digamos, pobre o no tan buena como en trimestres anteriores, particularmente en Chile y en Perú. Sin embargo, en la utilidad neta en Chile se ve todavía bastante fuerte. Si nos pudieran explicar qué está pasando en estos dos países contablemente. Y la última es respecto al capital de trabajo. Veo que se contrajo materialmente el ciclo y este semestre y este trimestre, perdón, les afectó materialmente la posición de caja. Si deberíamos esperar una normalización del capital de trabajo en el cuarto trimestre, esas serían básicamente las preguntas que tengo.
Andrés, gusto saludarlo. Tres preguntas que yo creo que ustedes ya están aburridos de oír mi voz, entonces voy a darle la primera aquí la respuesta al doctor Gabriel, y yo después me trato de enfocar en estas últimas dos que usted hizo.
Gracias, Carlos. Andrés, precisamente hace unos minutos recibimos por parte de la CREC la circular 82 que actualiza la agenda regulatoria para este año. Y ahí aparece para el cuarto trimestre la publicación definitiva de las resoluciones que regulan la remuneración de la transmisión y la distribución. Dado que estamos en primero de noviembre, pues creemos que es una señal muy clara, aunque no podemos ser contundentes en eso, pero creemos que es una señal muy clara de que la CREG está pensando en publicar sus resoluciones correspondientes de transmisión y distribución ahora en este cuarto trimestre.
Yo creo...
Gabriel, si yo puedo interrumpir aquí, ¿ustedes están viendo, les han dado algo de color o tienen algo de color en cuanto a lo que podemos esperar acá o siguen con el mensaje del trimestre anterior?
Nosotros seguimos con el mensaje del trimestre anterior hasta que no tengamos una certeza en lo que saque la CREG. De todas maneras, hay que tener en cuenta que estas resoluciones no tendrían vigencia inmediata, ahí hay unos tiempos. Esto es lo que saca la CREG es primero una resolución general y luego ya esto hay que aplicarlo para cada empresa en particular y esto puede tomar algún tiempo. Entonces, tampoco podríamos decir que es que a partir del primero de enero vamos a tener unos nuevos ingresos, una nueva forma de calcular los ingresos. Pero lo que sí estamos viendo en este momento es que la CREG tiene intención de sacar sus resoluciones definitivas en cuarto trimestre del 2016.
Gracias.
Andrés.
Bueno, vamos por Andrés, las dos preguntas adicionales que nos hizo operadora un segundito. Entonces, la primera es, oiga, ¿qué está pasando en Perú y Chile que estoy viendo deterioro en la contribución del margen EBITDA? Entonces, Andrés, en Chile, e hicimos un poco de referencia quizás no con el suficiente énfasis, lo que nos está pasando es el mantenimiento mayor programado, digamos. O sea, esto estaba presupuestado, pero es un mantenimiento mayor a las carreteras que ocurre porque el tráfico en Chile ha sido más alto y por lo tanto llega el momento de hacer este tipo de mantenimientos mayores que estaba programado para este año. Le digo, en presupuesto no nos han sorprendido, pero la cifra es de mantenimientos mayores en las concesiones viales en Chile, es bastante más importante, como usted muy bien lo anota y como muy juiciosamente lo recalca en esta discusión. ¿Nos preocupa? No, es un mantenimiento mayor, no recurrente, es un proceso simplemente de una one-off, de una sola vez, de inversión en este caso particularmente en Chile. Le reitero, estaba presupuestado. En el otra, la otra pregunta dijo, bueno, y Perú estoy viendo lo mismo. Claro, sí señor, tiene toda la razón. Hicimos referencia a él muy puntualmente. En Perú tuvimos que hacer un ajuste en provisiones por Internexa Perú del orden de 4,000 millones de pesos, que con la situación que estamos teniendo en Ecuador de la compañía Transnexa, cuyo dueño lo hemos registrado en Perú, una vuelta un poquito enredada, pero era la mejor forma pues para hacerlo en su momento de telecomunicaciones, comprando desde Perú, pues Transnexa tuvimos que hacer la provisión del orden de 4,000 millones de pesos una sola vez, que ajusta la situación puntualmente en Perú. No son condiciones que creemos que se repitan, por el contrario, son elementos muy muy puntuales, y cuando haya otro mantenimiento mayor, pues no se lo puedo decir porque depende del flujo de tráfico que hay hoy en día, que esté circulando en las respectivas carreteras. Los años pasados las carreteras han tenido muy buen flujo de tráfico en Chile, pero la desaceleración macroeconómica está empezando a mostrar que, digamos, permítame ser bien matemático, la segunda derivada ya es negativa. O sea, esto se está desacelerando el ritmo de crecimiento en el flujo vehicular en Chile, con lo cual este tipo de mantenimientos mayores no necesariamente tiene que hacerse de manera muy seguida. La segunda pregunta de la que yo me encargo, su tercera pregunta, es el tema del capital de trabajo. Y decía, uy, estoy también viendo, ojo, hay un tema de capital de trabajo y esperan que se reponga para el cuarto trimestre. Y la verdad es que el capital de trabajo se está acelerando en esto, o se está consumiendo más en estos dos últimos periodos del año y suele ser relativamente estacional. Hay una gran hay un gran dinamismo y recuperación de la inversión, sobre todo por temas de hacia final de año. ISA tiene esa estacionalidad, hacia final de año tendemos a invertir más a un ritmo más acelerado o a hacer los gastos de CAPEX y demás a un ritmo más acelerado que lo que se hace hacia principios de año. Entonces, su anotación de que el capital de trabajo está un poquito más complicado, pues más complicado, esa palabra no está bien, es menos boyante, es absolutamente cierta y obedece a la estacionalidad del ritmo de inversión que realiza la compañía a lo largo del año, de nuevo concentrado fundamentalmente en el último trimestre. E incluso me atrevo a hacer el siguiente comentario un poquito acelerado, pero el capital de trabajo para esta compañía, el tema de cuentas por cobrar, era algo absolutamente estable. Desafortunadamente, lo de Electricaribe puede generar cierto tipo de provisiones y retrasos en los pagos que está teniendo, que nos pueda comprometer de una u otra manera sin que sea representativo para este grupo, por Dios, no le faltaría mucho, pero obviamente puede mostrarle también adiciones necesarias al capital de trabajo producto en cuentas por cobrar que podamos llegar a tener con Electricaribe. Ahí estamos muy atentos, muy pendientes de lo que ocurra, y pues esperemos que esto se resuelva de la mejor manera.
Con eso respondí. Carlos, si puedo profundizar en una última pregunta, es muy claro para nosotros el tema que la situación en Brasil no representa efectivo. ¿Ustedes creen que el gobierno de pronto va a entenderlo de la misma manera y no va a intentar presionar por un dividendo, digamos, muy muy extraordinario, algo muy grande, y que sigamos con los niveles de payout que venimos viendo, digamos, del dividendo ordinario, y tal vez la existencia de un dividendo extraordinario, pero que no sea tan relevante?
Andrés, dos cosas. Primero, no tenemos su pregunta de gobierno, ¿es aquí o es en Brasil? Les recuerdo, Brasil no tenemos al gobierno, tenemos a Electrobras como socio también importante de CETEPI con las acciones preferenciales. Nosotros somos dueños de las acciones ordinarias en su gran mayoría, y ellos más que nadie conocen lo que nos está pasando porque estamos absolutamente en el mismo barco. Entonces, claramente no vemos que haya una presión en CETEPI por un dividendo asociado a esta indemnización, que no es más que un registro contable, y su pregunta me parece espectacular sobre ese punto. Ahora, si usted se refiere a Colombia, nosotros hemos estado presentando estos estados financieros ya del mes de septiembre, los presentamos en junta, donde hace parte el Ministerio de Hacienda con su viceministra y su directora general de Crédito Público, y han sido plenamente conscientes de que lo que hemos sufrido es un ajuste contable y no es una posición de caja más holgada. Yo creo que el gobierno ha sido increíblemente respetuoso, se lo digo desde el tiempo que yo llevo en esta compañía, en las dos oportunidades que he estado, sobre el manejo de la política de dividendos de este grupo, que es muy consistente y jamás ha impedido el desarrollo y el futuro hacia adelante de esta compañía. Esta indemnización es tan grande y esos números son tan importantes que cualquier presión diferente a ese es muy fácilmente, creo yo, desmontable, en el sentido de decir, pues, señores, vengan por las sillas, por los edificios, por ladrillos, la caja no es. Entonces, pues, creo que ahí habría pues total claridad de que la política de dividendos de este grupo es algo estable, que ha sido muy estudiado a lo largo del tiempo con un objetivo de permanencia que ha tratado de combinarse cuando existen posiciones de cajas más abundantes con un dividendo extraordinario, pero que no esperamos ninguna sorpresa, y por eso somos tan enfáticos. Y si usted lee el reporte nuestro, hemos sido siempre muy enfáticos, y la Junta misma nos pidió que fuéramos muy enfáticos en decir que este es un ajuste contable para que no lleve a ese tipo de discusiones. Ojalá ustedes, a través de su reporte que siempre nos hacen, también puedan mandar un poco el mensaje de decir que nosotros, nuestro objetivo como administración es mantener una política de dividendos muy estable y no al vaivén, digamos, de ajustes contables. No sería sano, no sería respetuoso de esta compañía.
Muchas gracias, Carlos, Gabriel, por las respuestas.
Ahora tenemos a Mark Hines, de Da Vivienda Corriviendos.
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Realmente yo solamente tenía una pequeña pregunta y tiene que ver con los proyectos que fueron adjudicados la semana pasada en Brasil. Quisiera saber un poco más cuál fue el racional para entrar en conjunto con otra compañía, y digamos si esto se podría ver o sería más recurrente, digamos, en nuevos proyectos, ahorita que ustedes lo mencionan, de pronto en México o posteriores proyectos, digamos, en Brasil que estén estudiando. Muchas gracias.
Mark, ¿qué tal? Mucho gusto, y esperando ansiosamente el reporte de ustedes sobre ISCO. Así que aprovecho esta oportunidad para darle las gracias. A ver, Brasil es un país complejo, CETEPI siempre ha tenido una posición, como siempre lo hemos dicho, dominante sobre el estado de Sao Paulo. Ese ha sido su área de influencia y se ha expandido en la medida en que ha visto las respectivas oportunidades en otras regiones, incluyendo una línea de transmisión muy importante como lo es Madeira. Cuando uno hace este tipo de incursiones en otros lugares, tiende a asociarse con quienes tienen también ventajas comparativas. Y eso mismo fue lo que nos llevó a una discusión con Taesa, en donde Taesa tiene una posición muy importante en el estado de Minas Gerais, que era básicamente el foco donde estaban ocurriendo todos estos lotes de transmisión. Entonces, para nosotros era una oportunidad muy buena de retomar la dinámica de inversión al lado del incumbente de la zona, de la compañía que realmente tenía más sinergias para poderlo poner ahí, y nos ofrece como acompañamiento, digamos, esta oportunidad con un 50-50, en donde a uno también le ayuda que las necesidades de capital que hay que poner en este caso se reducen a la mitad en un terreno pues que no es el natural nuestro. Solamente tuvimos ventajas de sinergia en uno de los respectivos lotes, que fue al que efectivamente nos presentamos solos. Pero realmente la lógica atrás de esto es buscar unas asociaciones que, como usted sabe, este grupo también, y lo ha hecho en el pasado, se ha aliado con quienes considera que tienen oportunidades de ofrecer sinergias en búsqueda de consolidar una posición importante y rentable para el grupo. Este fue el caso, nos fue muy bien y nos sentimos muy muy contentos de haberlo logrado. ¿Por qué no fuimos solos? Porque pues no íbamos a lograr el mismo éxito que yendo en este caso con el incumbente.
Perfecto, muchas gracias.
Ahora tenemos a Juan Camilo Dotter de Valores Bancolombia.
Sí, buenos días, muchas gracias por la conferencia. Yo quería hacer una pregunta, de pronto quisiera como un poco más de color sobre el tema tributario con la indemnización y con este ajuste contable particular pues que estamos presenciando en este trimestre. Pues vemos que, digamos, en el tratamiento de contable de la indemnización hay una cuenta por pagar por impuestos diferidos. Quisiera pues conocer un poco más como las razones detrás de esta activación pues de estos impuestos diferidos, un poco las motivaciones y los parámetros con que la calcularon. ¿Y qué podríamos esperar, digamos, en materia de impuestos o qué se está sobre la mesa en las discusiones en este momento con el tema en Brasil? Muchas gracias.
¿Qué hubo, Juan Camilo? Gusto saludarlo. La pregunta un poco de la indemnización. Vamos por partes. Los impuestos en Brasil se generan nosotros tenemos que pagar impuestos en Brasil sobre el 34%, a razón del 34% en las ganancias de capital. Entonces voy a tratar, ojalá me pueda seguir esta matemática que yo me estoy ayudando aquí de una diapositiva que quizás usted no tenga, pero se la podemos hacer llegar después para que la tenga más clara. Pero hoy en día, lo que tengamos en cuenta es lo siguiente: dos grandes números. Tenemos un valor reconocido de esos activos que fueron sujetos a indemnización por 3.9 billones de reales a valor de diciembre del 2012, ¿cierto? Entonces, si yo actualizo esa cifra con todo lo que salió de la portaría, que era un poco las preguntas que nos hacían sus anteriores colegas, eso me puede llevar a más o menos 7.8 billones de reales del valor de esa cuenta de diciembre del 2012 actualizada a septiembre del 2016. Ahora, contablemente, yo tenía una cuenta por cobrar que fue la que cambié en su momento dado por los activos. Activos se vuelven cuenta por cobrar cuando me la van a indemnizar. Tome, señor, sus activos. Usted me tiene que pagar esta plata. Y en vez de tenerla pues por los 3.9 billones, porque ese no era el valor que teníamos en libros, para hacer la historia corta, la teníamos en 1.49 billones de reales. Ese era el valor de la cuenta. Entonces, si yo cojo el valor actualizado, 7.8, le sumo los impuestos del PIS y COFINS que después me los van a quitar, eso me da una cifra más o menos del valor de esos activos, incluyendo esos impuestos, de 8.6 billones de reales. Si le quito el valor de la cuenta por cobrar, me daría el valor de la ganancia teórica, permítame poner en comillas, de 7.1 billones de reales de ajuste, digamos, de esa cuenta por cobrar, que iría como ingresos. Ahora, a eso, vuelvo y le quito los impuestos y me da, ahí voy un poquito rápido, discúlpeme, y me da que el valor de la ganancia, descontado los impuestos que sumé arriba, vuelvo y se los quito abajo, me da más o menos 6.3 billones. A eso yo tendría que pagar el 34% de impuestos. Como los impuestos, y lo discutimos antes, uno de sus colegas, a ver quién fue, no me acuerdo el nombre, nos preguntó sobre quizás fue David, los riesgos tributarios asociados. Como esos impuestos se pagan es con la caja y no con la causación, esos impuestos los tengo que llevar yo como impuestos diferidos. Y, o sea, impuestos por pagar a futuro que se irán generando la causación de los mismos con el pago de los mismos, no la causación, que se irán reduciendo ese valor de los impuestos diferidos en el pasivo a medida que los vayamos pagando cuando vaya entrando la caja. Por eso es que existe ese impuesto diferido a pagar en los pasivos del grupo ISA, porque está, en resumen, porque está asociado a que los impuestos se pagan con la caja y no con la causación. Entonces, para hacerlo pues viable contablemente, se registra ese impuesto diferido. No sé si con eso le respondí su pregunta, viejo.
Sí, en buena parte. Muchísimas gracias, Carlos.
¿Y qué te falta entonces para que quedes contento?
No, sino que habíamos tenido como en mente con las resoluciones que el pago era exento de impuestos. Y bueno, pero ahora pues tenemos esta situación.
Tienes razón. Esa discusión, yo creo que estamos... la balanza no se ha inclinado mucho a favor de que esto, de que, y nosotros así lo buscamos, como bien lo estás diciendo, que este pago fuera exento de impuestos o con un gross up full de los impuestos, que fue lo que dije, no nos está dando por el momento. La discusión sigue y hoy nos estamos preparando para que no haya gross up del impuesto de renta, aunque te reitero, sí hubo gross up, y acuérdate las matemáticas ahí rapiditas que te dije, que dije que se sumaba el PIS y COFINS y que luego lo restábamos. Hay gross up de contribuciones, todavía no hay ninguna definición, pero apunta que no vamos a tener el gross up del impuesto de renta, ni va a ser sujeto a que el impuesto de renta tenga una tarifa de cero. Entonces ahí la discusión sigue, pero nos estamos preparando para el caso más ácido en este momento.
Perfecto, perfecto. Mil gracias.
Gracias, Juan Camilo.
Procedemos con las preguntas realizadas a través del chat. Señora Velázquez.
Sí, existe una pregunta referente a cómo se van a financiar los proyectos ganados en CETEPI, cuyo costo es alrededor de 358 millones de dólares.
Muy bien, muchas gracias a la persona que nos hizo esta pregunta por el chat. La forma de financiarlo representa pocos riesgos para CETEPI. Vamos por partes. Estos proyectos, bueno, dos de los proyectos, quizás los más importantes, son con una participación nuestra del 50%. Entonces, ahí, por el solo hecho de que vamos en 50-50, se reducen las necesidades de capital al 50%. Segundo, hay 5 años para hacer estos desembolsos. Eso es lo que exige el gobierno. Hay 5 años para hacer la construcción de estos proyectos. Entonces, si miramos... y permítanme hacer unas cifras, ¿cuánto es que nos vale, Gloria, el proyecto que nos ganamos solos?
297 millones de dólares.
¿El que nos ganamos solo? No, al revés. Los que nos ganamos en conjunto fueron casi 300 millones de dólares y 60 es el que nos ganamos.
Ah, perdón, eso es millones de reales, sí, tienes
sí.
Razón.
Entonces, supongamos esos 300 millones de reales que nos ganamos en conjunto con Taesa van a requerir 150 millones de capital nuestro. Y tenemos 5 años para ponerlo. Esto da más o menos 30 millones de dólares por año, si mis cálculos no van mal. 30 millones de dólares por año para una compañía como CETEPI, que tiene una relación deuda-EBITDA de 1.3, 1.4 veces, es absolutamente manejable sin ningún riesgo. Serán recursos, entonces, para financiar este proyecto. Habrá una generación propia de caja, producto normal de su operación, del EBITDA que genera CETEPI. Y segundo, tiene toda la capacidad de deuda, porque esta compañía está en apalancamiento muy bajo para adelantar con deuda el resto de la inversión que se requiera. Entonces, no solo es cuestión de, como dice la pregunta, que tenga la caja, sino tiene toda la capacidad de deuda para adelantar estas inversiones y pocas cosquillas le hacen. Creo que con eso respondemos la pregunta de la persona que nos hizo esta pregunta vía chat.
Le doy la palabra a Isa para sus comentarios finales.
Bueno, señores, muchísimas gracias a todos por su presencia. Realmente una participación muy buena, unas preguntas fantásticas que siempre nos dan la oportunidad de aclarar dudas que puedan haber sobre el comportamiento de esta compañía. No me queda más que darles las gracias, agradecer su participación y su permanente seguimiento al grupo. Y de nuevo, lo hago sé que nuestro presidente nos está escuchando, tiene unas dificultades en este momento que no le permitieron acompañarlo y él disfruta todavía más que nosotros sus preguntas. Así que muchas gracias y hasta la próxima entrega.
Muchas gracias, señores y señoras. La llamada de hoy ha concluido. Gracias por participar. Pueden desconectar su teléfono.